ya empezó.
Fútbol Asociados.
El Calcio e Associati.
Y ya empezó.
Fútbol Asociado, ¿viste?
Hola, 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 buenos días, tardes, noches, madrugadas, estamos aquí en una nueva edición de este podcast Fútbol y Asociados, año 2010,
número 2,
2 del año 2010, 2010.
1 y 1 son 2.
Buen colegio, señor, ¿cómo te va?
Nada, todo bien aquí, intentando retomar los labores y con una sorpresa, porque ayer Fútbol y Asociados estuvo de aplicando el trabajo, loco, estuvimos ahí en donde los católicos, en la presentación, bueno, del equipo de la Universidad Católica. Tenemos bastantito de qué hablar, aunque va a ser medio relampagón, ¿verdad, Eddie? Porque estamos un poquito...
Estás de apuro.
Estamos sin físico, loco.
Estás de apuro.
Estamos sin físico.
Sí, porque... verás que a la lengua también hay que entrenarla, ejercitarla, hay que ser pretemporada, porque... Y bueno,
en fin,
como tú decías, estuvimos ayer en la presentación de la Universidad Católica, ya que el equipo Club Universidad Católica hizo su presentación en el Alma Mater, o sea, nuestra querida Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Todos se sentían muy conmovidos por estar ahí en la Católica, ¿no?
Sí, se sentía, la gente que llegó se sentía conmovida.
Y bueno, todos estuvieron, creo, en la central, pero bueno.
Bueno, para nosotros era una facilidad de estar ahí en el auditorio.
Porque ponte estar en la presentación del Manta, imposible.
Sí, es un poquito lejos, ¿no? Pero y a mí más me gusta ir a Manta por la playa.
No haber jugadores de fútbol.
Las chicas en de fin, bikini, el ceviche.
Estos Fútbol Asociados y ya se vienen los titulares.
Los clubes de la A se preparan para empezar el campeonato ecuatoriano Copa Credife 2010 con respectivos partidos amistosos, así como la presentación en sociedad de sus equipos. El primer sorbo copero para los equipos ecuatorianos fue positivo. El Emelec saca un importante empate en Rosario frente a Newell's Old Boys. Tertulia Fútbol y Asociados, del incidente de Salvador Cabañas que lo mantiene en vilo su vida. Estaremos hablando de los peligros de la calle y demás a raíz de lo que le ha pasado al gran delantero paraguayo. Ya están los dos finalistas para la Copa Africana de Naciones. Un poco del resumen de este pechito que se ha tomado la molestia de ver a los muchachos africanos. Australian Open y un poco más de cosas también les vamos a hablar aquí. Musiquita, como siempre, les ponemos en el programa, en el podcast más simpático del internet y de fútbol, Fútbol y Asociados. Ya lo vamos a denunciar también.
I've lived a life that's
Perdón por esos sonidos extraños, era yo tratando de decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a nuestros auspiciantes, porque Fútbol Asociados llega gracias al manjar. ¡Qué rico! Sabroso, delicioso y nutritivo el manjar de todos los días, todas las tardes, todas las madrugadas, sobre todo todas las noches. A todos los suscriptores del manjar ya sabrán por qué digo aquello, ¿no? Delicioso el manjar. Delicioso, solo, acompañado sería mejor, pero...
poco extraño.
En fin, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. ¿Qué significa aquello? Que si tienes tu carro rayado, un poco descuajeringado, si a tu carro le apodan el tigre, la cebra,
el jaguar,
y no precisamente por la marca, es... hora de que acudas a un stand, al lugar donde sueles acudir para encontrar los repuestos de tu auto, y pidas Seyer del Ecuador para pintarle, para refaccionarle y para adecuarle y que quede lindo, bello, papelito, y le saques ahí a las chicas a dar el paseo respectivo, o a los chicos si es que eres una dama, ¿no?
Oh, bueno.
Gracias a Metal World, porque Metal World soluciones en software, hardware, y también... queremos agradecer a la gente que nos escucha, a los panes del Capoeira, como siempre, a todos ustedes, desearles una vez más un feliz año. Ya se acaba enero, loco. Bueno, en fin, oye, y este, yo sé que nos están copiando, nos están copiando el estilo, loco. Ando escuchando en programas así varios, que la gente anda poniendo así soundtracks, como nosotros acostumbramos a hacer, no sé, ya andan sonorizando con fondo, así como lo hace Fútbol Asociados. Ya caché que nos están copiando el estilo, men. Ahí está por no salir rápido al aire en una radio adecuada.
Ah, no, pero podría intentar imitarnos, pero como dice la 12 de boca, igualarnos jamás, loco. Sí, porque, bueno, tal vez lo importante, lo interesante aquí es que no votamos música por votar, sino que nosotros tenemos cierto criterio para poner las pistas musicales adecuadas.
Por ejemplo, esta le dedicamos a los copiones. Es My Way, en la voz de Sid Vicious.
Claro, por ejemplo, decir que Beyoncé es una cantante que antes
cantaba
el grupo R&B.
Claro, qué ignorancia, ¿verdad?
Es no saber votar la música adecuadamente.
Y he escuchado en radios costeñas incluso que andan haciendo así con el estilo nuestro. Tal vez no les hayan escuchado este podcast, pero no sé por qué está sucediendo esto. Yo creía que era nuestra patente única y especial, no había escuchado yo un programa... no tan parecido en todo caso, ¿no? Con que se tenían otras aristas, otros criterios, pero bueno, en fin.
Sabes que son bien sapos esta gente y ahí por ahí escudriñan para copiar y no esforzarse. Bueno,
yo cacho que nos están copiando.
Sí,
estilo,
sí, loco, es terrible esto.
Está de patentar, ¿no?
Como decía los titulares, los clubes de primera división. Bueno, más que nada esto nos ha llamado más la atención. Los que van a jugar en Serie A este año han preparado sus equipos con sendos, bueno, no sé si el caso llega con sendos, ¿no? Partidos no, amistosos.
Pero yo,
y sí con sus respectivas presentaciones.
Lo que sí podríamos decir es que ha sido un sendo el trabajo arduo que han hecho los dirigentes para armar. No hay equipo que tú le puedas
que
ver.
Le dices a este.
Sí, este. Bueno, tal vez. Bueno, y vamos a ser duros ya. Y de entrada seremos crueles.
Malvado,
la Espoli
maligno.
Es el que está pintando para descenso.
Bueno, en el 21 partido que le hemos podido observar al cuadro del Gallito, lo jugó frente a Barcelona. Hay que ver, este partido se jugó en el Estadio Ciudad de los Áchilas. Diosito quiera que avancen a refaccionar esa cancha que está horrorosa. Pero podíamos ver un cuadro de Espoli bastante duro, bastante tieso, fruto de la pretemporada, mientras que Barcelona ya tenía par partidos amistosos y un poquito ya tienen idea de
qué. Y están trabajando desde noviembre.
Y encima está trabajando desde noviembre.
Lo que yo te quería decir es por el andamiaje, por las piezas de las que dispone el técnico. Esa es la gran diferencia entre la Espoli y el Macará, por ejemplo. Un equipo
el Espoli,
que al momento yo lo veo al Macará con grandes figuras y un ataque que deslumbra, pero totalmente descompensado. Se me viene a la mente el técnico universitario del año anterior, yo lo puse así en el blog. Es que tiene un excelente ataque y tiene una defensa y una contención totalmente precaria. Entonces,
bueno, ya,
pero
sí,
su estilo es medio flojo ya. O sea, el fútbol y la idea táctica no está muy bien ejecutada en ambos equipos. La diferencia es que el Macará tiene buenos ejecutores, ha llevado grandes jugadores. Y por su parte, la Espoli no ha hecho mayor inversión. Obviamente, todo depende de la capacidad económica.
La Espoli básicamente le desplumó a la Capira. Se llevó a algunos jugadores
un equipo que descendió,
Gera,
¿no?
Como Cristian Márquez, que eran, digamos, de los jugadores más interesantes del cuadro manabita el año pasado. El retorno del odontólogo al cuadro policial. Estas son las figuras, se podría decir, del cuadro del Gallito Barcelona.
Ahora ya tiene licencia para matar el odontólogo. Pero la Espoli se financia con 2.5 millones en su presupuesto.
Es lo que vale alguno de los jugadores de los más pepa del país, supongo.
Te pongo el ejemplo del Independiente, José Terán, que también es uno de los que no tiene una plantilla tan vasta. En cambio, se financia con 2 millones de dólares.
Y bueno, se supone que los auspicios en el caso de José Terán son los que podrían brindar algo más que esperar, ¿no?
Bueno, vamos en orden ya. Yo metí aquí la anarquía, así desordené todo.
Anarquía.
Vamos analizando los partidos que se han dado. Primero, ¿quieres ir con Emelec o con los amistosos?
Verás, dime. No habíamos analizado la Copa del Pacífico. Ya. Brevemente podríamos mencionarla.
Ya, vamos con
los malvados.
Vamos con la...
En esta Copa del Pacífico lo habían traído como invitado al Racing de Montevideo, que muy del Pacífico no es, pero ajá, bueno. El DIM, que había sido el ganador el año pasado, Barcelona y Emelec. El primer partido, Barcelona se enfrentó al DIM. Me parece que no estuvo tan mal.
¿Quién?
El partido y Barcelona. Que el cuadro colombiano es el campeón vigente.
A mí me parece que, bueno, en estos partidos amistosos lo que ha quedado plasmado y demostrado es el poderío que tiene al momento el fútbol ecuatoriano. Barcelona en cada Aldim con 7 jugadores de la titular menos.
Eso es destacable.
O sea, más de medio equipo.
Se supone que venía completo, que jugó Tresor Moreno, por ejemplo.
Sí, sí, sí. El único que no estaba es este delantero que fue transferido ya
Jackson Martínez. Ya se fue hace rato.
Que ya se fue, ¿no? Es lo único que le faltaba al DIM. Ya ahí estaba Choronta, estaba Tresor, como tú lo mencionas. Este delantero muy bueno que no me acuerdo el nombre, en un extremo derecho. Bueno, ya.
Que les hizo la casa.
Que hizo la casita por ahí a los equipos de ecuatorianos. Barcelona se plantea, ¿qué es lo importante de Barcelona? Que hay unidad táctica. Yo apuesto que si le pregunto a Dadjob qué es lo más valioso que tiene en su equipo, te va a decir que juega algo, que tiene una idea táctica
saben
definida.
Lo que hacen los muchachos.
Yo te comentaba, y todo el mundo no se da cuenta o no lo asimila todavía, que Barcelona juega un 4-3-2-1.
Fuego.
Sí, sí. 3-2-1.
Va, es un esquema arbolito de Navidad lo que tú planteas.
Ajá. Y entonces tú ya sabes cuál es el esquema de Barcelona. Y con suplentes o titulares, Barcelona estaba jugando lo mismo. Tenías ya clara la idea de quiénes son los centrodelanteros, Samudio, junto a este muchacho joven
Anangonó.
Sabes que tienes de extremos izquierdos
a
Bolaños, que lo puedes poner a Palacios, que lo tienes a Macías, a Garcés y a este muchacho joven Julio Angulo. Entonces, Barcelona está muy claro, eso es lo más importante. O sea, hay una idea clara de dónde va a usar a los jugadores Job, de cuáles van a ser además los juveniles, porque está clarísimo que está Brian de la Torre, que está este chico Ceballos, bueno, él ya no es juvenil, pero es un jugador joven, a los que se les va a dar el chance de jugar. Sabes que va a estar Montenegro, por la banda derecha como alternativa, sabes ya que está De León con Hidalgo y Oyola, o sea, ya tienes una alineación muy clara y sabes a qué juega Barcelona. Cuando ataca, sabes que es un equipo que se va muy bien por las bandas y que llega en bloque con los tres que están parados en la media cancha, avanzando en una especie de parábola, ¿no? Y con los dos extremos bien abiertos y Zamudio regresando a pivotear y luego a cabecear o para rematar de fuera, para habilitar atrás, pase de la muerte y que entre cualquiera de los medios a patear. Y, o sea, ya tienes un juego muy claro, Barcelona. Esa es la gran virtud, me parece, del equipo amarillo. Y que en todos los partidos que ha jugado terminó corriendo. Ninguno... jugador.
Eso es lo importante,
sacó la lengua
del año pasado, que era un sufrimiento los últimos minutos para
eso,
Barcelona.
Eso de Barcelona.
Y otra cosa, me parece que Barcelona también en este momento contó con un poquito de arrojo, de decisión, porque el partido estaba cerca de ser perdido por parte del equipo canario.
Perdía Barcelona, ¿no?
Sí, se lo pudo al menos empatar en los últimos instantes.
Le dio la vuelta, que es algo sorprendente. O sea, es la motivación y es la inyección anímica que tú ves de los jugadores jóvenes, porque este Barcelona corre. Si tú repasas todos los Barcelonas del justo de estos 13 años de fracasos, todos han sido unos Barcelonas tremendamente lentos, de vagancia, que daba pena verles jugar porque no había explosión.
Siempre Barcelona tenía los promedios más altos en cuanto a edad.
Ahora estaba en, ya se me olvidó, 20.
Debe estar en
23.5 creo que era.
Porque 23.5 jóvenes Barcelona.
23.5 era la edad promedio de Barcelona, estaba publicado por ahí, lo leí. O sea, imagínate, entonces se nota un Barcelona veloz. Eso en cuanto a Barcelona, remonta este partido y me parece que queda bien Barcelona. Al fin y al cabo, luego de todos los amistosos que ha hecho, sigue invicto. Empata este partido 2-2, luego de ir perdiendo. Pierden los penales, que es una cosa ya más circunstancial, es muy ajena a lo que puedes leer tú de un equipo. Sin embargo, queda también la lección de que hay que trabajar penales
por si acaso.
Claro, o sea, es un recurso que necesitas.
Por si acaso, digamos, Barcelona tenga alguna aspiración de llegar a Sudamericana.
Vos imagínate, yo recuerdo Barcelona, la última vez que tuvo tanda de penales, igual quedó eliminado, fue contra Once Caldas, que sería campeón contra Boca. Y se quedó por la pésima calidad de ejecución de los jugadores
porque
de Barcelona.
Estaba Villa Fuerte, loco, porque si
no,
estaba...
Arlín Ayoví le regaló el penal a Henao. ¿Te acuerdas de Henao? Que
sí,
parecía
sí.
Chinto.
Henao se hizo también famoso por los penales.
En fin.
El siguiente partido se jugó entre Melec y Racing. Este Racing que a propósito acaba de empatar contra el Junior de Barranquilla.
Sí, yo vi.
Que el Junior le arrancó.
Estaba echando ahí ojo reojo.
Así que no, se trata de un equipo bastante interesante este Racing. Le complicó en bastantes horas al Club Sport.
¿Sabes que a mí me dejó muy intranquilo que Melec no pudiera en ese partido porque se le vio totalmente inofensivo? Melec se le vio atado de manos. Y luego Barcelona, en cambio, le pasó facilito a este equipo, al
Racing
de Uruguay, de Montevideo. Entonces,
pero
¿tú
también toma en cuenta que el Racing ya contra Barcelona alternó un poco?
Sí, pero o sea, a mí me preocupó eso, ¿no? En este partido que lo veía Emelec. De Emelec, a mí me preocupa que, o sea, ahí me parece que tiene que encontrar un mejor módulo este...
El
Sampaoli.
Sampaoli.
Porque está bien los tres en el fondo. Me parece que los dos volantes laterales le dan mucha velocidad a Emelec, sobre todo porque se asocian adelante con Joao Rojas. Por el otro lado lo tienes a Mena o lo tienes a Estacio. Entonces se pone algo bonito, pero en el medio de la cancha hay un problema tremendo, porque tú tienes también a Pablo Pérez, ¿no? Como volante lateral. Pero el problema es que en la recuperación, y eso yo vi que se persistía contra Newell's en el partido de Copa,
Leguito hablamos.
Es que lo tienes a Pedro Quiñones y a Cholito Quiroz únicamente en todo un espacio de, ¿qué será? 30 metros,
sí.
No, 40 metros.
Hay muchos boquetes en el medio campo de Melec, eso sí.
Es tremendo, o sea,
ya vamos a hablar, Leguito.
No hay los adecuados relevos o la disposición táctica para que Pedro Quiñones se releve con Pablo Pérez, con el más fantástico Pérez, o para que Quiroz agarre los relevos de Quiñones, si es que está el mellizo Quiñones, o si está...
¿Estás hablando de Carlos Andrés o José Luis?
José Luis Quiñones.
José Luis, cuando está.
O de... ¿Cómo es este el extranjero que se acaba de lesionar?
De Jiménez.
El salvaje Jiménez. No es
salvaje, ¿no?
¿Cómo es Jiménez?
Jiménez, loco. O sea, todavía
no, ya tiene un apodo, hermano.
Ya tiene, güey.
No me acuerdo cómo es el apodo de Jiménez. Entonces ahí no hay adecuadamente relevos y también le ganan facilito la espalda a la línea de tres de Melec, loco. Tienen que trabajar full la función de libero, o sea, Fleitas tiene que hacerle salir a sus compañeros y él corregir líneas si es que le ganan la espalda a Chilier o a Mariano Mina, porque les ganan con una facilidad tremenda. Si no fuera porque tú sabes que el arquero Elizaga es excelente para achicarte los ángulos en el mano a mano, a Melec le hacen goles facilito porque le ganan mucho la espalda a los tres zagueros.
Y bueno, entonces de todas
está
formas,
muy descompensado en el centro, es lo que yo veo.
Justamente lo mejor de Melec estuvo en el arco y por eso pasó a la final en la definición tanto claro. Por penales. Luego en la final Melec se enfrenta al DIM en el que relucen sus figuras Quirós, por ejemplo.
Sí, pero yo te quiero hablar de ese partido. Yo veo que el DIM termina sin piernas.
Sí.
Y Emelec le puede ganar el partido por eso, porque el DIM con dos jugadores en ofensiva le complicó a Emelec. Le ganaban las espaldas a cada rato a la línea de tres. Entonces es una preocupación que le debe haber visto Sampaoli. Sampaoli tiene un equipo, él es fanático además de Bielsa y tiene un equipo largo de trabajadores. Sé que hay una persona que está dedicada a revisar videos, los videos de los partidos, de hacer anotaciones, tiene un asistente específico para eso, entonces él debe haberlo notado ya, y es algo que se debe corregir sin duda. En la delantera, Peirone sigue indeciso.
Es un poco... No se sabe el por qué continuó este jugador Peirone, que el año pasado demostró que no es tan efectivo, que aquí le dijimos come goles y sigue así, la verdad, ¿no?
Sigue comiendo.
Sí, se nota.
Sigue comiendo.
Bueno, eso con el Emelec, que de ahí tuvo que irse a Rosario, mientras que Barcelona siguió preparándose. Ahí se fue a Santo Domingo contra Espoli. Un partido que, digamos, le ganó relativamente fácil, no sé.
La Espoli partida totalmente. No había medio campo en la Espoli. Era mucho... ¿Cómo se llama? Márquez es el delantero que era de...
Que era del Liga
de Puerto Viejo. Viejo. Naufragaba solito.
No había quien le habilite.
Se hacía pedazos corriendo solo.
Se nota
en la profundidad.
Totalmente la falta de Miguel Ibarra. Que aquí lo tendremos en Fútbol y Asociados.
Nuestros invitados del día de hoy. Preocupa en Espoli también que... Bueno, sus extranjeros no son conocidos, ¿no? Entonces es una incógnita lo que va a suceder.
Salvo Ojeda, el paraguayo.
Salvo Ojeda, que dio patada... que daba gusto, besos. Si Ojeda sigue siendo muy, muy vehemente. ¿Te acuerdas que tres tarjetas se comió, ¿no?
Tres rojas tuvo el año
anterior Ojeda. Tiene que moderarse un poco. La cancha deplorable.
Espantoso,
pésima.
Eso pudo haber seleccionado.
Se lesionó uno jugador de Barcelona, este jugador Espinosa, un juvenil, un lateral. Lateral izquierdo.
Sí,
que dice
venía
estar en Barcelona desde los 11 años, ¿ah? Quiere mucho a la institución. Esos son los que tienen que consolidar los equipos, creo yo.
Y pudo haber sido peor, pudo haber más gente, se pudo haber lesionado más gente.
Y por eso me parece que Barcelona jugó bastante aquietando el fútbol, ¿no?
Oye, porque sí es un peligro jugar en ese tipo de canchas. Esperemos que ya para el inicio del torneo, no sé si es que la Espoli debuta como local o como visitante, me lo confirmas. Ya esté.
Y está posteado en futbolasociados.blogspot.com la primera fecha del campeonato nacional. Y en este momento te voy a... La Espoli juega contra Olmedo en
el Olímpico de Riobamba, que es otra cancha que suele estar terrible, pero en todo caso creo que sí ha de estar un poquito más mantenida que la del Espoli, que tienen todavía 15 días corriendo desde ahora para ponerla a punto.
Otro equipo de...
Otro amistoso destacable fue el del sábado, en que Macará enfrentó a Universidad César Vallejo. El regreso a las canchas de Jaime Iván Caviedes con todo y goles.
Se nota.
Personalmente, mucha alegría.
Yo lo que puedo decir es... Y bueno, retomo el ejemplo de Barcelona, es que es el ideal. Porque como Barcelona quedó desempleado y fuera de carrera a mitad del año anterior. Y bueno, en el Nacional también. Son equipos que ya notas la idea táctica. Equipos cohesionados, bien acoplados. Pero el Macará, al igual que el Emelec y la Espoli, son equipos que están partidos. Tocan a un compás adelante y atrás sencillamente no les agarran la velocidad. Y tú veías que a la Espoli le mandaban unos pases a profundidad que desarmaban todo el sistema defensivo de la Espoli. Del Macará.
Macará.
Que tiene una ofensiva pesada, loco.
Por eso en el primer tiempo le hicieron dos goles.
Estaba perdiendo
este
un
equipo
momento,
de
la
Universidad
¿no?
César Vallejo estuvo perdiendo... Uh-huh. Sin embargo, el poder ofensivo es brutal.
César Vallejo que vino y perdió con todos.
Sí, pobre equipo, bueno.
Y claro, y le han invitado a la Espoli para que se vaya a jugar una Copa Carranza ahí en...
allá
en Perú, con la César Vallejo, otros dos equipos por ahí que
Valle
no
de
me acuerdo.
Chenique.
Pero claro, muchos decían qué raro que, le inviten a la Espoli, loco. Pero, pero el racionamiento es, claro, jugaron con Macará, su tranquiza. Jugaron con Liga, su tranquiza. Jugaron con quién más jugó la César Vallejo.
Creo que hasta con el Manta por ahí.
No me acuerdo con quién más jugó, pero todos los partidos que jugó aquí se fue con su jabita de goles. Entonces, por algo le invitan al Espoli, que aparentemente es el más débil por el momento.
Y bueno, en el caso de Macará decíamos la ofensiva, Ismael Villalba que
con Ferreira.
Consolida por la actuación del año pasado, es un jugador peligroso. Ferreira ya con buena pretemporada será otra cosa. Gaby Fernández ahí sigue haciendo lo suyo, ya te digo, Caviedes. Siempre y cuando siga con ánimos, es lo que se le puede...
Siempre y cuando haga dieta.
Sí, el ex flaco Caviedes.
Qué guatón, pero qué alegría verle jugar.
Y hacer
qué
goles.
Qué calidad, loco, qué calidad de jugar.
A lo Caviedes,
Ñaño, o sea, el primer gol del man le ponen a profundidad en cara al arquero. Y cuando cualquiera busca el rasante, yo hubiera pegado rasante. O le reventaba la jeta al arquero. Caviedes, puntilla, a media altura, elevado, casi un sombrerito, y solo había que aplaudir nada más.
La calidad intacta, esperemos que sea un buen pasar para
Caviedes. Cumpleaños de mi mami fue.
¿Ah, sí?
Ah, no, ya fue al siguiente día, ya me acordé.
No, el mío en cambio, el de mi mamá fue antes.
En fin,
y bueno,
estaba celebrando, pero el cumpleaños de mi mamá, todos comiendo pastelito y viendo el partido. O sea, un ojo cantando el Happy Verde y el otro viendo el partido del Macará.
Esto pasó el sábado, mientras que el domingo otro destacable fue Nacional versus Independiente en el Estadio del Sur. 2-0 para el cuadro criollo.
Que también está invicto en los amistosos.
Bien invicto en los amistosos. Lo importante
Liga
es
también.
Que está el cuadro de Nacional dando resultados sus contrataciones. En este partido del domingo jugó tanto Preciado como Suárez anotaron.
Y también anotaron contra el Pasto.
¿Contra cuál Pasto?
Hicieron un partido amistoso contra el Pasto
sí,
y empataron.
Sí, 2-2.
2-2 y los dos goles lo hizo el uno Preciado y el otro Suárez.
Sí, Suárez está también anotando seguido, es muy importante. El cuadro de Independiente del Valle sí se mostró un poquito mejor que lo que demostró contra Emelec.
Oye, ¿cómo está jugando el Pinto? Está parando línea colombiana, ¿no? 4-4-2.
Sí, ¿no? No varía mucho eso. Importante también para el cuadro de Nacional es que hubo bastante gente para hacer presentación del equipo. Hubo 4.000 personas más o menos en Chillogallo, que sí es mejorcito que lo poco que hubiera habido, y tomando en cuenta el rival y etcétera, etcétera.
Yo veo que hay equipos, hay varios que están mal a jugar con línea de 3 este año. Emelec, Macará, Liga. ¿Quién más va con línea de 3? ¿Te acuerdas que Macará el año anterior terminó intentando implementar la línea 3 y le significó fracaso?
Con Moreira, Poroso y Albornoz, que creo que es la misma de ahora, ¿no?
No. Sí, tienes razón. Sí. Pero yo no le vi para nada buena la línea de 3 del Macará. Y veo lo mismo que en Emelec, también solo hay dos para la contención, el resto está muy tirado a la ofensiva. No hay ese repliegue en bloque que tú ves ya en otros equipos, ¿no?
Bueno, entonces cerramos un poquito este bloque con el amistoso que Nacional también jugó en Perú.
En Lima.
En Lima, contra el Alianza Lima, le aguó la fiesta al cuadro íntimo de la victoria. Goles de Preciado, Michael Jackson, Quiñones y dos de Cristian Suárez. Que
alabado es Michael Jackson en
el
partido, ¿no?
Lo destacado la prensa peruana, y es bueno que el jugador Cristian Suárez sea tan oportunista como se mostró para anotar los dos últimos goles que le significaron la victoria a Nacional. Entonces vemos que los cuadros ecuatorianos se siguen armando, están haciendo buenas presentaciones en sus amistosos y también van haciendo la presentación, para repetir esta palabrita, en lo que es de eventos sociales y demás. En el siguiente bloque les vamos a hablar un poco de lo que pasó en el Centro Cultural con la Universidad Católica. Este sábado va a ser la tarde blanca, va a ser la presentación de Liga. Como nuestro buen amigo Alejo Metzelwar nos había nos había recomendado, nos había lavado las orejas. No hablamos de los 80 años de liga que se cumplieron este 11 de enero, así que ya les vamos a hablar lueguito de esta pausa musical de todo
así
eso.
Así es, vamos a escuchar un clásico de fútbol de asociados. Vamos a, bueno, no, esta canción no es tanto un clásico, pero es dentro del circuito rock muy conocida, dentro del circuito musical en general. Esta canción es Revolution Rock, la versión original cantada por The Clash del álbum London Calling, que a su vez es un cover que hace The Clash. ¿Sabías eso, Erin? Es
debe
un cover
ser de algún ska, algo
del señor Danny Ray and the Revolutionaires.
Morenos.
Yeah, baby. Vámonos con Revolution Rock y los Clash, un tema que es más conocida por la versión que la hace
acá.
Por la versión que hace los Fabulosos Cadillacs, al menos acá. Es que se me murió mi micrófono, Eddie. Esto es The Clash.
A brand new rock, a bad, bad rock. This here revolution rock. Careful how you move, Mac. You dig me in the back, and I'm so peeled up that I rattle. I have got the sharpest knife, so I got the biggest slice. I got no time to do battle. Hey, everybody, smash up your seats and rock to this brand new beat. This here music, mash up. Hear revolution rock. Careful how you slide, God. All you did was glide. You poured your beer in me hot. Keep my good eye on the beat. Living on the 6th Street. I ain't got no time for that. Hey, everybody smash up your seat and rock to this brand new beat. This your music, mash up the nation. This your music, cause a sensation. Tell your mama. Everything gonna be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Gonna be alright, alright. Revolution rock. Yeah, so get that G squared going against the grain. Wearing you down. Pressure increase. Everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This is music, mash up nation. This is music, cause a sensation. Tell your mama, thank you your papa. Everything gonna be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Gonna be alright. Revolution rock. To the coolest mobsters in Keytown, with the hardest eyes and the coolest tone. Is your heart so made of rock that the blood must run round the block? Are you listening, mobsters? Hey! All people crawl, gotta die, while cargo food goes rolling by. It's food for thought monsters. Young people shoot their days away. I've seen talent thrown away. Are you loan sharks? The organ play, and they dance it till a brand new beat. This is the music, my God, this is the music,
Fútbol y asociado. Hola, y ya regresamos aquí en Fútbol Asociados, gracias a Metal War. Todo en soluciones para tu mundo virtual, lo tiene Metal War. Soluciones en cuanto a tu software, hardware, Metal War. Eso sí, con el ingeniero Alejo. También llegamos gracias al manjar, mucho sabor y delicioso sabor sin duda con el manjar de todos los días. Todos somos felices gracias al manjar, dulce y delicioso manjar. Gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, que se te quede impregnado en la cabeza, porque Seyer es todo en productos automotivos, mucho color con Seyer del Ecuador, que se te quede en el mate. Llegamos aquí en Fútbol Asociados para comentarles el resto de partidos. A propósito, esta era Revolution Rock de los Fabulosos Cadillacs, de su disco El Ritmo Mundial, donde tienen ahí algunos, creo que 3 covers, en fin.
Es en algunos covers, de ahí yo mando un saludo a Singapur, ahí al pana Jordi que nos escucha y que no sé, por ahí creo que hace escuchar a gente que no entiende un bledo de español, pero...
Lo peor es que nosotros no pronunciamos bien, entonces es más difícil para ellos.
Sí, sí, es terrible esa situación. Bueno, como les habíamos comentado, estuvimos en la presentación en la noche camarata, en la que se
pasó viendo modelos de Lady.
Sí, sí, pasamos ahí viendo modelos. Usted lo puede ver en futbolasociados.blogspot.com.
El testimonio.
Así es, y no, nada que les... Ahí les decía que así no eran nuestras vidas en la Universidad Católica, aunque muchos amigos nos dicen lo contrario, que no, que la Cato de la vida es más sabrosa, no, se estudia y fuerte, y en fin. Puedes ver en futbolasociados.blogspot.com las incidencias de la presentación de la Universidad Católica, así como en nuestra página de Facebook. Tienes que hacerte fan en Facebook, aquí, ahí está al ladito nomás el botoncito en el que puedes hacerte fan.
Ajá.
En Fútbol Asociados, sector de derecho del blog, futbolasociados.blogspot.com.
Así es. Eddie.
Entonces, como te decía, tú estuviste presente en un momento, ahí vimos la presentación que inició con
videos.
Los videos de los mejores momentos de la Chateleí.
Nosotros preguntando por el profesor...
Renato Salas,
que no le ubicábamos.
Y que a veces hasta el nombre se nos va del profe. Ahí se nos pudo presentar luego.
Nos surgió la inquietud de cuántos profes ecuatorianos hay. Oye, es que yo ya debería haber subido mi post de profes, pero no encuentro las fotos adecuadas para seguir con el trabajo. Estoy photoshopeando, ya vas a ver. Tú ya viste una muestrita por ahí, pero...
Sí.
Entonces, ¿cuántos quedamos? Que eran 3, ¿no?
Sí, Carlos Calderón de Espoli, Paul Vélez de Cuenca y Renato Salas de Católica.
No se nos va nadie más.
No hay nadie más.
Así
pero
es.
El resto son extranjeros.
Vélez es super Nobel, no lo conocíamos, no lo teníamos registrado ni de vista prácticamente. Además, la gente en tele es tan distinta en vivo, loco, y en fotos. La referencia no es muy útil. Ahí nos tocó perder la vergüenza y decir, ¿sabe qué? No sé cuál es. Dígame cuál es.
Bueno, yo por ahí también me tuve que sacar una pollita que estaban repartiendo la gente de la Cato. No de eso, sino de... Sí, un folleto, un díptico, tríptico, no sé, multíptico. En
era
el que,
un grapado, porque así díptico no era.
No, está muy lejos de serlo. En el que presentaban a las...
Un grapado blanco y negro.
A los jugadores de la Católica.
Sí.
Bueno, ahí tenemos el documento, sirve. Ahí tienes hasta grupo sanguíneo de los muchachos
hasta
de
la cédula.
Católica. Ha sabido, me quedé loco, Santiago Morales ha sido negativo, loco. Es para que done Haití. Si sí, a propósito ahí cualquier persona que se acerque a Cruz Roja, si es que tienes tipo de sangre o negativo, para que la dones para la gente ahí en Haití. Y puedes también acercarte a sí mismo a Cruz Roja.
Es bueno donar sangre, loco.
Sí, es efectivo.
Yo dono unas 4 o 5 veces, o 6 creo. Y es buenazo porque yo como tengo más espesa la sangre. Cuando tienes así sangre espesa, demasiado el conteo de glóbulos blancos,
la
glóbulos
tuya,
rojos.
La tuya, es más fácil diluirle nomás.
No, loco, sino que tienes...
Por la tuya eso, salen eso. Más.
No, te ayuda a que se disminuya la cantidad de sangre en tu cuerpo. Y no vayas a tener problemas como paros cardíacos y cosas demás.
Pero
la calambres, sangre. Te da calambres. Esas típicas agujitas en los pies cuando les tienes aplastados suele ser por problemas de circulación. Y los problemas de circulación a veces se causan por sangre espesa. Que tiene que ver a veces con la mala alimentación y en otras ocasiones es hereditario, loco. Pero bueno, si tienes sangre espesa, anda y dona, ese era el punto.
Sí, es lo mejor. Y bueno, sí, la gente que es O negativo, que se acerca a la Cruz Roja y quienes quieran donar víveres, medicinas, etc. Hay que se... Te puedes contactar, ¿no? Con la gente. Creo que la Cruz Roja es lo mejor que puedes hacer en este momento.
Hay ayuda directa, garantizado, sí, hay que va a llegar, sí, y que van a ayudar.
Hay cuentas ahí que puedes donar plata, todo, pero sí, siempre te queda la duda, ¿no? Yo también podría poner para ayuda a Sara Occidental a una cuenta corriente y... Bueno.
En fin, echen la mano ahí.
Entonces te decía, ¿no? La presentación de la Universidad Católica, después vino la arenga del presidente... El presentador a propósito fue Alfonso Lasso Ayala. Ahí está. Ahí, como es más famoso que uno, estuvo haciendo de maestro de ceremonias. Y bueno, después de desfilar directivos, demás, fue momento de la presentación. Desfilaron las chicas presentando el uniforme celeste, como siempre, de la Cato. Y el amarillo con el todo y logo de Banco de Pichincha, que tú ya dices, por ahí no. Oye, pero es locazo ese uniforme de la Católica, tiene todo el grupo Fidelegas en la camisa. Banco del Pichincha, Diners, Multicines, Teleamazonas, está todo ahí. Solo le falta la carita de Don Fidel ahí.
Claro, sí, lo primero que hicieron fue agradecer a Dinediciones, a Teleamazonas y a Banco de Pichincha, que todo es un consorcio.
Todo es una sola.
Pero un consorcio, verás, y aquí una lectura maliciosa, hermano. Piñera, presidente en Chile.
Derecha.
Accionista, no, escúchame. No, más allá de la derecha, eso no tiene nada que ver. Accionista de Colo-Colo. A propósito, se dispararon las acciones del Colo-Colo cuando ganó Piñera las elecciones. Tiene su canal, tiene unas 2 radios. Tiene medios impresos.
Chan, chan, chan.
¿Por qué será que Egas también mete tanto dinero en chan, Barcelona, chan. En la Católica?
¿Qué le queda tan mal el Rafico?
¿Por qué será que Macri igual en Buenos Aires tenía... O sea, es la combinación ideal, ¿no?
Partes, el ejemplo más claro es Berlusconi. No hay por dónde.
Ya, entonces... Claro, tú vas haciendo, ¿no? Y vas haciendo los razonamientos.
Y... Fútbol y comunicaciones es poder, por eso estamos metidos en esto,
ñaño,
¿no? Porque
pero,
te guste, ¿no?
Pero, loco, yo decía, claro, o sea, Egas es un empresario y tanta cosa, pero nunca le di ese perfil de la penetración en el público, de posicionarse como un candidato, como la figura. O sea, yo nunca le vi esa intención. Le vi más bien la opción de hacer un consorcio y beneficiarte. O sea, de una manera empresarial, como se hace cuando pero tienes justamente un consorcio.
Solo le faltaría meterse decididamente a la política.
O sea, ya ha dado todos los pasos que muchos otros, como los que hemos mencionado.
SAS se mete.
De pronto, SAS.
Sí, sí. Bueno, ahí entonces empezaron por el cuerpo técnico. Y yo no sabía que Manuel Dolores Villegas ha sido preparador de arqueros en la Católica. Uh-huh. Ahí tú te acuerdas de un morenito altazo.
Sí, sí.
Y él ha sido. Ni más ni menos.
Ni siquiera lo reconocíamos a
Hans Ortega.
A Hans Ortega, que era famoso.
Claro. Sigue con su pinta Jesucristo. Es asistente técnico, pasó a Renato Salas.
Es que casi no lo reconocemos ni a Aguinaga.
A Juan Francisco Aguinaga. Tú te me haces con
es que un cabello tan largo, si quieres pasar a
¿para qué?
El equipo de los Jesuses.
Ya, y a ver si así sale en DirecTV también, Juanito Aguinaga. Bueno, primero fue el cuerpo técnico, de ahí en orden, desde los arqueros hasta los delanteros, fue presentado uno a uno los jugadores de la Universidad.
Cada uno con su modelo en la mano.
Cada uno con su modelo, que ustedes lo pueden ver así mismo en futbolasociados.blogspot.com. Las muy guapas señoritas que acompañaron al cuadro de la Universidad Católica. Eso, ¿no? Entonces, después de la presentación, vino la arenga de la Católica, que chatoleirras, etcétera. Botaron papelito. Y después hubo un poco más de situaciones y eventos sociales a los cuales yo ya no me pude quedar porque se me hacía muy tarde. Y no, sí, se había, ya estaban preparando ahí la caña. En fin. Bueno, un poco de impresiones de los trabajos que han hecho previo a este campeonato. La gente de Universidad Católica pudimos recoger. Tenemos las voces de Miguel Ibarra, lateral derecho, que vino de Espoli a reforzar la Universidad Católica, así como del goleador Omar Guerra, que en equipo en el que ha estado, equipo en el que ha hecho goles desde el 2004, más o menos, o 2005, que está aquí en el Ecuador. Entonces vamos a irle primero a Miguel Ibarra. Estuvimos ahí de metegrabadora porque tan reportero no fue eso. Pero en fin, vamos a irle a continuación a Miguel Ibarra.
Nuestro corresponsal especial, Edison Guapaz, nos trae el informe in situ, en donde pernoctan, para usar todos esos términos mediocres periodísticos que usan por ahí los colegas, levantando el testimonio de los jugadores, ahora mismo.
¿Conclusiones que han podido sacar de estos partidos amistosos, tal vez?
Bueno, en realidad estos partidos te sirven por ahí para integrar más a los nuevos jugadores. Creo que por ahí los resultados a veces no influyen tanto en lo que es el rendimiento del equipo. Uno siempre busca en esta clase de partidos buscar ritmo, salir de la pretemporada, aflojarse. Eso es lo que hemos tratado de hacer, y creo que con el partido del fin de semana ante Nacional, creo que
ya vamos a ya a pensar lo que va a hacer Barcelona.
¿Usted en lo personal cómo se ha sentido en estos partidos de comprobación?
Muy bien, la verdad creo que las cosas me han salido muy bien. En lo personal, acoplándome rápido al equipo, así que esperemos que todo salga bien y más que todo que el equipo alcance cosas importantes.
Freedom, there ain't no fucking freedom.
Bueno, ahí le estábamos oyendo a Miguel Ibarra, uno de los refuerzos de los tantos que llevó la Universidad Católica, ya que el equipo realmente ha sufrido un cambio ahí bastante ostensible en cuanto a su nómina de jugadores para afrontar la Serie A, por el amarguísimo trago que tuvo que pasar el 2007, no, el 2008, que subió y por las mismas volvió a bajar el cuadro de la Católica. Entonces, entre ellos está Miguel Ibarra, así como está Cristian Mora, está Giovanni Velázquez en el arco, se lo trajo a Peter Mercado desde Ucrania, a Juan Triviño.
Saludos para la novia ucraniana de Peter Mercado.
Muchos saludos. You are lucky, man. ¿Qué más? ¿A quién más? A estos chicos de Laucas, Espínola y Hermosilla, de lo poco y como para que jueguen ahora sí partidos de a de veras, porque pobre Oquita se fue nomás. Otro de los jugadores, Emilio Martínez, no sé si ya viene desde el año pasado, que es defensa paraguayo.
Preti también.
Preti está desde la campaña del año pasado. Aquel jugador que tuvo nomás la medalla de campeón de la Libertadores, aunque fue un gran espectador de en primerísima fila, el señor.
Primerísimos primeros planos del campeonato.
Bueno, bien, otro de los jugadores que aquí tuvimos en Fútbol y Asociados es el goleador insigne Omar Guerra, colombiano, él. Que vistiendo las camisetas de Aucas, de Quito, de técnico, siempre ha hecho no menos de 12, 15 goles.
Todo gracias a Seller del Ecuador, mucho color con Seller del Ecuador, todo en productos automotivos, que no se te olvide, Seller del Ecuador, mucho color con Seller del Ecuador. Estos Fútbol y Asociados, no nos copien el estilo, por favor. Otra vez gracias a nuestro corresponsal, nuestro vicepresidente Junior Edison Guapaz. El más suspicaz a la hora de preguntar. Se viene aquí el interrogatorio.
Ahí viene Omar Guerra.
Al Colonche.
Vamos ahí con Omar Guerra.
Trabajando y mentalizado en un excelente arranque y mantener una muy buena regularidad durante todo el torneo que nos permita dar una vuelta olímpica y participar en torneo internacional.
¿Cómo se encuentra el grupo? Vemos que hay gente nueva que quiere también conseguir el triunfo importante en la Universidad
Católica. Sí, se ha hecho un gran grupo, esperemos formar ahora una excelente familia y seguramente con eso nos va a llevar muy lejos en el torneo.
El primer rival, Barcelona, ¿ya saben? ¿Conocen algo de Barcelona que vino a trabajar en la capital?
Sí, acá todos nos conocemos, no hay muchos secretos en el fútbol, lo importante es que arranquemos bien contra un muy buen equipo como Barcelona.
Usted se ha caracterizado, Omar, por ser goleador en todos los equipos que ha estado aquí en el fútbol ecuatoriano. ¿Espera mantener esa racha, supongo?
Bueno, los goles son bendiciones, son premios, un esfuerzo colectivo, no individual. Entonces esperemos mantener una excelente regularidad y tener un exitoso año.
Omar, lo importante es que le ha ido bien en los equipos que ha trabajado aquí en el país.
Sí, muy bien. Mientras tengo la bendición de trabajar, lo que hay que hacer es hacerlo con mucho esfuerzo y con mucho amor. Entonces, lo importante día a día es mejorar y hacer las cosas bien.
En lo personal, ¿cómo se siente ya en este equipo de la Católica?
Contento, feliz. Esperemos que todos los deseos y los sueños que nos trazamos se puedan cumplir, porque todo es posible.
¿Cómo se encuentra su relación de la nacionalización? ¿Ya está por darse?
Sí, muy bien. Ya pronto seguramente se va a dar. Entonces, seré, como me he sentido siempre, un ecuatoriano más.
Muy amable. Muchas gracias.
Bueno, y ahí lo tuvimos a Omar Guerra también, aquí en Fútbol y Asociados, para que vean que nomás no nos sentamos a ver la tele. Sí, eso con la presentación de la Católica me parece que tienen grandes expectativas. Se ha armado un equipo decente, bastante bueno, y este domingo vamos a irlo a ver. Yo al menos pienso hacerlo, uh-huh. Nacional versus Universidad Católica en el Atahualpa. Eso nomás, cuatro amistosos, presentaciones.
Vamos, ¿qué falta? Más ha quedado amistosos.
Yo creo que no, no.
Liga se nos queda, pero Liga le íbamos a hacer un capítulo aparte porque se
verá, en el caso de Liga pasa que no ha sido televisado, ha sido más tipo entrenamiento lo que ha hecho Liga. Ganó 4-1 a los juveniles de Espoli, le ganó a Universidad César Vallejo.
3-0 también. Sin despeinarse, según escuché.
Pero la presentación oficial la hace este 30 de enero en... en su estadio en Casablanca, Tarde Blanca
contra Alianza.
Contra
Alianza, ¿no?
¿Contra Alianza?
Sí.
Seguro.
Sí.
Bueno, entonces contra Alianza Lima es este 30 de enero la presentación oficial de la U. Buscará por lo bajito meterse a Sudamérica.
Ah, no, que por lo bajito meter 3 goles, pero en este partido.
No, yo digo, ya está en Sudamérica.
Ya está en Sudamericana.
Claro, por lo menos ganar la etapa.
Y claro, lo que temen el resto de equipos es que Liga está desocupado, fue la primera parte del campeonato, entonces ahora sí va a ver cómo le hacen frente a Liga. Sí, claro, sí. Liga tiene todo el campeonato para dedicarse estrictamente a la casa.
Bueno, el segundo semestre tendrá más deberes.
Claro, ya tendrá actividad internacional.
En cuanto a torneos internacionales, entonces vamos a hablar de lo que pasó este miércoles allá en el Estadio Parque de la Independencia, que ya lo han puesto Marcelo Bielsa, etcétera. Newell's Old Boys 0, Emelec 0. Un partido en el que se vio al cuadro de Rosario totalmente impotente.
Y donde yo te vuelvo a repetir.
Falto de ideas.
Yo te vuelvo a repetir, el poderío del fútbol ecuatoriano está evidenciándose ya en los clubes.
Y pilas que Newell's fue de lo mejorcito el año pasado.
Newell's entra por el acumulado, lo cual significa que fue muy regular. Entonces, tú como conclusión puedes decir que un equipo que no juega bien puede entrar a fases finales. Pero un equipo que acumula puntos no puede ser algo producto de que le benefició el calendario, el azar o lo que sea. Es porque es de los mejores, ¿verdad? Normalmente el que más puntos acumula es el más regular, el mejor. Y Newell's fue de los que más acumuló, fue en Argentina, entre apertura y clausura, que son los dos que más acumulan, ganan tercero y cuarto cupo, ¿no? Para Libertadores.
Sí, entre directos y repechajes. Ajá. Porque los directos primero los copan los
campeón de apertura, clausura,
los respectivos torneos, así es. Bueno, me parece que en este cuadro de Newell's Old Boys tiene muy poquitas ideas. Estaban dependiendo de lo que haga este grandote Bogosian. Es un jugador inmenso, pero esa corpulencia no necesariamente se vio reflejado en que sea totalmente
no
potente
y no es hábil.
Ni nada hábil. Porque
aquí
a mí me
alaban a Bogosian los periodistas. Yo me acuerdo, decían, pero Bogosian no va a jugar. Emelec está llevando ya una ventaja. Yo creo que la gente a veces no ve el fútbol y solo lee se deja llevar por referencias. Y aquí a Bogosian le hacían una estrella completa. Y no es un mal jugador, pero no es como para...
No lució, es que para mí no lució. Porque la línea de tres de Emelec que tú dices que no está tan bien, fue suficiente para controlarlo.
Tú sigues mucho el fútbol argentino y lo has visto jugar a Bogosian. Yo lo he visto también, es un buen pivot. Bueno para girar y patear, pero así para crear fútbol, peligroso.
No es tan hábil, y ya te digo, Fleitas y Mina y Achiller se bastaron para contenerlo.
¿Sabes cuál es el problema de Emelec? Cuando le ponen gente rápida a desbordarle a la línea de tres. Ahí es que no hay las postas en Emelec. Claro, y eso no propuso Newell's.
Sí, y
fue muy centralizado, me parece a mí.
Claro, lo que más intentaba era por este 10, este formica, ajá, este melenudito, que me parece más bien que fue de lo mejor en el cuadro de Rosario. Por ahí por los lados sí trataron de hacer, pero la verdad no son tan buenos jugadores estos laterales de Newell, sobre todo por el lado de Enner Valencia, que era el más chamito del
y que era el incógnito.
Y que pagó piso en este partido, por lo que fue también cambiado.
Y además era el primer partido que jugaba en Valencia.
Como titular, para mí como titular, titular siquiera. Sí.
Ajá. Y probablemente es el primero que jugó a nivel internacional.
Y me parece que es primera vez que se sube un avión el muchacho, es una cosa.
Claro,
así,
es muy noble.
El debut para él.
Claro.
Y sí pagó piso, pero una
un
vez...
Un debut
Sí, decente.
O sea, el 0-0 por el
resultado. Hablando por el resultado. El Emelec lo mejorcito estuvo en la obra de Fantástico Pérez, que de vez en cuando hacía un par
de... era jugador de Newell's. Yo ahí dije, este man está sacando...
Pilas porque sabe a qué juegan sus panas.
Claro, Pérez, lo que tú más puedes resaltar de él es la entrega, el ida y vuelta. Y ahora le dio el doble de lo que le ha dado en todos los... en todo el año que estuvo anterior. ¿Y
sabes qué?
Lo ha consolidado...
este jugador, el
técnico Sampaoli,
el DT. Y sabes a mí qué jugador me gustó, a pesar de que topó poquito el balón, Rojas. Joao Rojas tuvo peligro cada vez que llegó. Hay que ver cómo les desbordó.
Sí,
pero no define bien.
Exacto, ese es el problema de Rojas.
Tuvo para ganar el partido en esa.
Tres oportunidades, ¿no? Me acuerdo
sobre de Rojas. Todo esa que ya estuvo mano a mano.
Tres de Rojas ante el arquero y no la supo definir. Lo mismo le pasó en el partido contra el Independiente del Valle. Que aparte a Rojas le estaban dando
cachas
como compañero. Es Independiente, poco fútbol, muchas patadas, loco. A propósito, haciendo un paréntesis. Y en esta ocasión igual Rojas se perdió la oportunidad de traerse los tres puntos con Emelec.
Que hubiera sido jaque mate. Sí, de todas formas, oye, el 0-0 le da cierta esperanza al equipo de Argentina, porque sacando un empate 1-1 lo
una pregunta futbolera y de un tema que es así medio calientito. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que justifique más de $30,000 traerte un Pedro Quiñones al fútbol ecuatoriano? Casi 40,000 creo que gana.
¿40,000
casi gana? Casi. O sea, es que nadie sabe la cifra exacta. No, ¿tú crees que justifique?
Para al menos para nuestra economía.
Pues, me parece que está rompiendo mucho el mercado eso, ¿verdad?
Puede ser. Y por ahí Pedro Quiñones todavía le faltaría consolidarse,
sí,
¿no?
A mí me parece que no está rindiendo. Un jugador que te cuesta ese dinero tiene que resolverte los partidos o resolverte en su posición, y a ratos queda pagando. No es un mal jugador Quiñones, evidentemente se nota que no viene de jugar seguido, y es así, pues no jugaba seguido en el Santos. Pero yo sí me hago esa incógnita, y yo ahí es cuando digo, Emelec debe también estar pensando que con lo que le está pagando a Quiñones probablemente le pagaba otro nacional y traía otro extranjero, un sueldo de otro extranjero.
No sé. Sí, no, finalmente puede ser eso también.
Ojalá se consolide Pedro Quiñones, porque es un jugador demasiado caro para el mercado y para Emelec, y eso es algo que también yo estoy a la expectativa, así que igual a la expectativa de que por fin explote el látigo Peirón en la delantera, que ojalá eso suceda.
Sí, que el último semestre del año pasado vimos que realmente se comían muchos goles, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, es tiempo de otra pausita musical. Aquí la va a preparar el señor DJ Borrego Ego. Mientras nosotros ahora sí preparamos lo que son el pequeño resumen con mucho cariño de los 80 años de liga. Y también vamos a preparar la tertulia de fútbol y asociados. Creo que con eso vamos a empezar el próximo segmento. A raíz del acontecimiento, lo que le sucedió a Salvador Cabañas, del incidente por el cual él en este momento se debate entre la vida y la muerte, el buen delantero paraguayo. Ya regresamos aquí en Fútbol y Asociados. Síganos escuchando, que no le vamos a...
Vamos a ir con un disco legendario en el punk rock. Esto es The Addicts. Es famosísima la imagen de The Addicts, de estos muchachos que adoptaron esta imagen.
Yo creo que Marilyn Manson no le copió al loguito de The Addicts.
Muchachos que además en su propuesta musical se mantienen como muy... ¿cómo se llama esto? Mantienen el do it by yourself, muchachos muy independientes, ¿no? Son, bueno, eso también a veces hay que... creo yo hay que reconocerlo. Esta era la canción más famosa de ellos, se llama Viva la Revolution. Y bueno, sin alusiones políticas de nuestra parte, al menos. Sencillamente ponemos por el gusto
estás
estético de la música.
Vos, ¿no? De revolución.
Es la canción.
Ya te voy a denunciar.
Viva la Revolution de The Addicts, banda inglesa. Su disco es muy muy conocido, Song of Praise. Esto es The Addicts. Ya regresamos aquí en Fútbol de Asociados. No se vayan. O sea, no se vayan, en todo caso no le paren a la reproducción.
Peace and conservation. Esto es Fútbol y Asociados.
Come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. There was some fighters and lights to kill. Now with a bandage, stop on the hill. Open your windows, open your doors. Hola. Ahora sí, hace rato se me fue in the background, equivoqué el track. Este sí es Viva la Revolution. Pero en todo caso, regresamos gracias a Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos de estos fútbol y asociados. Gracias al manjar, rico, delicioso y nutritivo manjar de todos los días. El manjar nos encanta. Gracias a Metal World, todo en soluciones para tu mundo virtual, para tu compu, para tu PC, para tu ordenador, para tu computer. Todo en software, hardware, asesoría, armaje, limpieza de virus. Eso y más es Metal World. Gracias a Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos para que tengas el carro papelito, lindo, bello, precioso. Mucho color con Sayer del Ecuador. Todo en productos automotivos, esto es Fútbol y Asociados y hemos regresado para continuar hablándoles. Ahora sí, este es el track adecuado por si acaso. Este sí es Viva la Revolution. Hace rato se me saltó. Algo pasó con el productor. En fin, Eddie. Son los virus.
Ya. Yeah.
Trata de llamar a Metal, güey.
Sí, sí. Urgencia. Loco, bueno. Tú sabes, ¿no? Lo que pasó con Salvador Cabañas, delantero paraguayo y del América. Que en un confuso incidente que hasta ahorita en lo detectivesco policial no está del todo aclarado. Recibió un impacto de bala que el cual se encuentra alojado en la cabeza todavía, ¿no es cierto? Uh-huh. De lo que
mira,
se sabe.
El balazo entró por el hueso frontal y está a escasos metros del occipital y sería muy difícil sacarlo, imagínate.
O sea, de lo que tú insinúas es que Salvador se quedaría con la bala.
Yo lo que he podido escuchar, Salvador Cabañas va a tener que vivir con la bala, no hay manera de sacarle, porque ya te digo, imagínate todo el trayecto que... Imagínate todo el trayecto que cruzó, o sea, es tremendo.
Lo que al menos pasa, de que le saquen primera, desde el otro lado, pero...
Tienes que abrir el hueso occipital, que debe ser algo complicado. Claro, tú sabes que aquí se une occipital, parietales, más o menos, si cachas.
Que nos ayuden los medicamentos.
No, tú sí cachas.
Sí, sabes, sí.
Occipital, parietales se unen aquí atrás.
Yo me quedé supletorio de naturales, loco. No, sí, occipital es el de atrás.
Sí. El de, o sea, la base del cráneo, que sube un poquito más atrasito y donde se unen más arriba los parietales. Ya, ahí, por ahí más o menos está la bala. Hizo un trayecto largo. Mira la imagen, ve, aquí está, ve. Mira la imagen. Si ves, este trayecto hizo la bala.
Qué bárbaro.
Si ves dónde está, entró por aquí el proyectil y terminó acá atrás. Si ves.
Sí, y que en este caso, que es lo mejor que se haya quedado. Y si salía, marchaba.
Dicen que es que el sangrado hubiera sido más fuerte.
Claro.
Y seguramente ya sí salía, porque, bueno, el disparo es ascendente, pero quién sabe y topaba el hipotálamo, por ejemplo, que tú sabes que un problema en el hipotálamo es desconexión con órganos vitales. Bajaste el switch, chao, a otra cosa. Entonces, la primera versión que existe es que este tal contador proveniente de Sinaloa, además, tú sabrás que en Sinaloa está uno de los tres carteles más grandes de México. Y esa gente como que ya tiene un estilo de vida mucho más violento. Es, en general, México vive una atmósfera más densa que la que se vive aquí en Ecuador.
Mucho más.
Y similar a la de Colombia, tú sabes.
Sobre todo que en el norte de México la cosa es insostenible,
claro,
ahorita.
Todo lo que es, tú sabes, Tijuana, Tajo, creo que hay un lugar que se llama por ahí. Sí, hay
bueno,
un pueblo.
Tijuana, Chihuahua, Sinaloa,
este otro
Sonora,
cartel.
Cartel de Juárez.
Cartel de Juárez, Ciudad Juárez es... Puches.
Todas
miedo.
Las ciudades fronterizas son de miedo ahorita.
Monterrey, incluso, que es más norteño, es un lugar
todos,
peligroso,
todo norte,
¿no?
Monterrey, sí.
A pesar de que no está tan arriba, pero
no,
Monterrey.
Sí, es bien
regio montano, güey. Pero igual, Aguascalientes también es peligroso. Ay, que eso ya anda bajito, pero bueno. En fin, de ahí proviene este muchacho que le llaman el contador.
Dicen que uno de los testigos, porque no sé si ya viste las secuencias de la seguridad del bar, hay un guardia que entra y les ve discutiendo y ve incluso el disparo que le pegan en la cabeza a Salvador Cabañas, y se queda ahí pasmado el man, y él dice que ha escuchado que Cabañas estaba yendo al baño normal, estaba con su esposa y... Ay, perdón. Ya bueno. Se me olvidó. ¿Cómo es? Espera.
Estaba Cabañas.
Ya me acordé.
Pipi room.
Espera. Se le acerca y había perdido el las Águilas del Necaxa habían perdido el fin de semana. Águilas aparte venían Necaxa. Las Águilas del América.
No se te crucen las cables.
Sí, 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 sí. Estaban, habían perdido y están mal en el campeonato y le había empezado a reclamar. Parece que era hincha de las Águilas del América. Y le saca la pistola. Se le acerca a Cabañas, Cabañas se envalentona, a lo mejor había tomado, no sé, eso no he podido leer, no podría asegurarlo, y le dice, a ver, dispárame si eres tan hombre. ¡Pum! El otro sujeto debe haber estado con tragos encima, pérdida total de la poca conciencia que a veces la gente, aparte claro, de que la pues, pierde, es
puedes,
poca la que
puedes
tiene ya.
Tú el machito sí. en esos casos, ¿no? Que dices, a ver, dispárame. Pero alguien con
pocos escrúpulos.
No, pero digo, tocado. Alguien ya tocado por sustancias como el alcohol o drogas.
¿Y qué sabes si este sujeto
ya de por sí
tenía antecedentes o algo? Lo curioso es que este señor le dispara a Cabañas y luego sale. La seguridad le abre las puertas a pesar de que este que vio ya era de seguridad. Habla, se ve que habla por los walkie-talkies con una señorita de la pista, y esta a su vez habla por los walkie-talkies con lo de las puertas, y nadie los detiene.
Y el tipo desapareció.
Sí, y él estaba y un guardaespaldas, y los dos salen del baño, le van empujando al de la seguridad. El de la seguridad se queda pasmado al verlo a Cabañas, de seguro empapado en sangre, y él llama. Pero ellos pasan un trayecto que dicen que es largo hasta llegar a la pista, y los graba la cámara como pasan frente a la chica no hace nada, pasan luego y es de estas puertas que tienen seguridad para abrirse, o sea, no es que están abiertas y vos sales nomás.
Como típica de bar.
Típico bar que tú, así señor, ya pagó la carta, sí, ya, entonces salga, cosas así, ¿me entiendes? Y los manes salen. Y nadie les detiene.
Ese es un primer acto sospechoso, ¿no?
Y nadie les detiene. Y ahí llaman los autos con tranquilidad.
¿Cómo el hecho de cómo diablos entró una pistola a ese lugar, el sujeto este? Uh-huh. Como el hecho de, no sé...
¿Por qué les dispara? Ven que les disparó y no le detiene. Si hay seguridad.
Si hay seguridad, supuestamente.
Dicen que era un cliente frecuente, además. Entonces tú ya por ahí puedes... Tal vez amigo del dueño, cosas así. Entonces...
Ahí
es
sí
una
hay.
Cosa bien escabrosa, loco. Y ya a Chava le estaban echando el muerto de que puede ser por apuestas, que narcotráfico, que sí, que no. Pero no tiene nada que ver.
Hay cosas, loco, hasta...
Venganza pasional.
Por ahí, que el cuñado le ha quedado viendo feo a la pelada del pana que le disparó. Que se le ha insinuado con situaciones homosexuales a Salvador Cabañas a este otro...
Al contador.
Bueno, un poco de cosas. Y por último, la que tú contaste,
JJ se llama este.
Me parece
José
que
José Modelo se llama este contador. Ni sé cómo. Ya están bien identificados. La policía los tiene y bien identificados. Pero
identificados,
no les va a agarrar.
Pero ¿cuándo? Sí, la cuestión de las mafias y demás en México sí está terrible la cosa, ¿no? Para que hayan salido bien orondos de estos sujetos y. Mientras un ser humano que se encuentra ahí desangrando, pudo haberle pasado a cualquiera. Digamos que nosotros nos alarmamos por el hecho que a quien le pasó es un alguien conocido mundialmente.
Un personaje visible.
Salvador Cabañas, pero es algo que pasa, ¿no? Es una realidad tremenda la que tiene México. Aparte que por otro lado también hay situaciones, ¿no? Como la de que hacía un jugador de fútbol a las 5:00 en un bar que... harta de cosas, ¿no? Que asiste con la esposa, que cómo es posible.
Y le entrevistaron a Walter Ayoví, y Ayoví dice, a mí me encanta el baile, yo siempre salgo, yo no tomo, pero siempre salgo a bailar, porque me encanta el baile, dice Ayoví. Uh-huh. Y la verdad tengo mucho miedo que me pase algo similar, porque no sé si recuerdas este Cáceres, defensa de Argentina.
Claro, pero lo que pasó con Cáceres fue un asalto, y milagrosamente hoy está recuperado... Al menos con sus facultades cognitivas.
Le mandó una carta, incluso ya a Cabañas y toda la cosa. Bueno, Cabañas ni de lejos creo que pueda volver a jugar fútbol.
Una pena, es, una es primera terrible. Baja del mundial.
Sí, pero qué baja, o sea.
Pero ¿y de qué forma más
y
que
el
nada?
Problema es que bueno, ya ha dado signos vitales, ¿no? Signos de movimiento, de controlar un poco las extremidades y todo. Pero lo crítico fue hace 2 días. Me acuerdo que decían se le estaba empezando a inflamar las meninges, creo que son.
Claro.
Y el cerebro. Edema. Y está haciendo un edema. Entonces, eso es peligrosísimo.
Hace poco ya se le había bajado esta inflamación.
Sí, entonces ya.
Y todo es cuestión de manejarle, porque está con un cuerpo extraño, está con la bala ahí. Y mientras esté. Será una bomba de tiempo.
Es que es más. Imagínate la cantidad de conexiones nerviosas que tienes en el cerebro. Debe ser más fácil dejar ahí el proyectil que intentar retirarlo.
Claro, vas apagando switches ahí mientras.
Claro, vas sacando ahí, vas desconectando. Dendritas y cosas de esas y así, bueno, no sabemos mucho, pero de eso
sí,
es.
Ya estás metiéndote.
Sí.
Bueno, se espera, ¿no?, que al menos como ser humano, como persona de Salvador Cabañas vuelva a tener una vida digna.
Tranquilo, ojalá.
Sí.
Bueno, eso es. En cuanto a eso, yo me acordé del chico Erazo del Nacional, loco. ¿Qué ha pasado? Lamentablemente, yo no he escuchado en ningún medio masivo que alguien haya vuelto a cuestionar. Una vez vi en este programa Día a Día de Teleamazonas que hicieron un.
Y por Año Nuevo, creo que.
Un cuestionamiento. Pero nadie ha vuelto a hacerse la pregunta. Yo sí, no, yo me voy a preguntar. ¿Y qué pasó
pasar,
con lo del chico? Es que son eventos de violencia que se deben contemplar.
Claro, fue noticia un par de días, 2 semanas, y de ahí no se vuelve a hablar más. Es como si ya nos vamos a empezar a acostumbrar y sería nefasto.
No,
y
no debe suceder aquello que pasó con el chico en el estadio del Monumental. Es otra cosa que siguen las incógnitas abiertas.
No mismo se supo quién.
Carlos Cedeño era el chico.
Claro,
¿no?
el chico, niño, Cedeño.
8 años, creo.
No, tenía unos 10, 11, pero es
una barbaridad de todas formas. ¿No? Igual que lo del chico Erazo que.
Y el sujeto este que disparó la bengala, igual.
Claro, ahí había un homicidio inintencional, pero había un homicidio igual, o sea, y se lo dejó más a la ligera porque aparentemente no había la intención o algo así.
Ah, pero esos homicidios así.
¿Vos sabes que por acción o omisión la ley te castiga? Es así. Por incompetente o por malintencionado tienes que pagar por las cosas que haces, por eso hay que pensar antes de obrar. En fin, yo sí hago la pregunta, ojalá, lamentablemente no tenemos no somos así de masivos, ojalá y tenemos que llegarlo a hacer porque nadie se cuestiona esas cosas, a mí me parece que son importantes y nadie se pregunta, debería seguirse con eso o al menos. Yo creo que si tú en un micrófono y tienes capacidad de llegar a públicos mayores, por ahí llegas a la policía, a gente del orden público y a lo mejor se agilitan las cosas y se retoman las causas, ¿no? Sería bueno, es lo que falta, mucho seguimiento hace falta aquí en la labor periodística. Bueno,
eso con la tertulia Fútbol y Asociados. Sí, usualmente topamos así temas que no son del todo agradables en esta parte del programa. Bueno, antes de nada, sí. Antes de irnos a otra pausa musical, sí es bueno hablar sobre los 80 años de liga.
Que 80 los lustrosos años de liga.
Hace ratón ya, este 11 de enero fueron los 80 años de la institución universitaria.
Y sobre todo hay que recalcarlos porque cuando es súper interesante cuando son 70, 75, 80, 85, así, ¿no? Tratando de redondear.
La tabla del 5, ¿no ve?
Sí.
Sí, equipo que se fundó en. Gracias a la iniciativa de gente de la Universidad Central, es los doctorcitos, ¿no es cierto? Y de ahí el uniforme blanco, es nuestras investigaciones.
Ajá.
Que conformaron un equipo para que, principalmente, o sea, para distraerte, para hacer deporte, para no tanto estudio, hacerle un poquito al fútbol. ¿Y quién hubiera pensado, ¿no?, que esta iniciativa surgida en la Universidad Central del Ecuador, la casona de la calle América, termine siendo la institución más relevante del fútbol ecuatoriano, al menos hasta hoy? Bueno, Liga empieza a competir en los torneos de Pichincha, ganó algunos torneos, la verdad, en lo que es torneos de Pichincha desconozco cuáles son los años, pero sí, obviamente tuvo su protagonismo, ganó algunos campeonatos mientras se jugaba en forma semiprofesional y profesional. Y ya cuando empezó el torneo nacional como tal, en los años 60, y tuvo sus... Yo creo que empieza un poquito con traspiés, ¿no? Hasta poder ganar su primer torneo nacional, que fue en el año de 1969. Ahí es el equipo de las famosas figuras, de las que oyes, ¿no? Porque no les has visto.
Nunca les vimos.
Ajá, de golpe de Tito Larrea, de Mario Zambrano, etc. Jugadores de gloria, ¿no? De lustre ahí en Liga Deportiva Universitaria. Viene una primera etapa que se la podría considerar como gloriosa en Liga, que fue mediados de los 70, ahí que consigue el bicampeonato del Ecuador, luego de haber pasado hasta por segunda categoría, ojo.
Justo ayer, ¿cómo hacían hincapié en eso? ¿Te acuerdas los de la Católica? Porque el partido que jugó Liga con Católica fue por definición para bajar a segunda. Liga se fue a segunda y de hecho, perdón, se fue a la B y luego se fue a segunda Liga. Fueron tres temporadas que Liga no figuró en el campeonato local, ¿no?
Bueno, son dos porque de ahí de segunda pasa nuevamente a la A y fue un contubernio que no se puede explicar muy bien, pero en el año 74 Liga consigue su segundo título y en el 75 su tercero, y no solo eso, sino que tiene muy buenas participaciones internacionales, llegando a semifinales tanto en el 75 como en el 76. Es, digamos, de lo mejor que le pasó a Liga. Porque
de la mano del profe Montoya, ¿no?
Claro, Leonel Montoya, profesor colombiano, al que se le agradece aquella etapa, porque de aquí vienen los años oscuros de Liga.
El fantasma del descenso.
En los que acechó el descenso, en los que no se pudo lograr mayor cosa más que un subtítulo en el 81. Los 80 son mediocres, nefastos para Liga, no tiene trascendencia a nivel de nuestro balompié, tanto así que yo me acuerdo que de chiquito era un equipo al que no se le paraba mucha bola, al menos cuando yo recién empecé a saber lo que se trataba el fútbol. Ya viene el título de 1990, este sí me acuerdo, con Hans Ortega.
Ortega, que ahí lo vimos por ahí, lo vimos en vivo y en directo.
Un equipo, este sí me acuerdo, equipo
Orangine.
Carlos Ernesto Berrueta, un jugador
equipo
que era...
Equipo Orangine, Eddie, si no estoy equivocado.
No, el del 90 tenía el
Filambanco.
No, Philips.
Ah, Philips, eso, Philips. No era Filambanco, era Philips.
El sponsor sí, de Liga. Razón. Con Carlos equipo Ernesto Philips, Berrueta como su máxima figura, aquel que Berrueta. Decían que le sacaban de la cantina
a jugar.
Y así te hacía bailar, uno de esos grandes jugadores, era un 8.
Era ahí. Un Romario.
No, era...
No, sí me acuerdo, era un media punta, digamos.
Era un 8 este, sí. Pero era increíble el juego, gran pegada en pelota detenida, siempre cobraba tiros libres, penales, etcétera. Jugaba Pietro Marcetti en sus mejores tiempos, jugaba este chileno Hugo Benito Vilches.
No me acordaba de...
Sí, qué. Sí, un buen equipo. Y los clásicos de la Liga, que Negro Samaniego, que este jugador Pozo, que tapaba a Patricio Gallardo, y también...
No me acuerdo de...
El eterno Shaggy Víctor Sánchez, que es el eterno suplente. Entre eso, ¿no? Un equipo que digamos que fue un oasis dentro de toda esa campaña no tan buena de Liga. Este título del 90, y que le valió para tener hinchada de nuestra generación, porque en esos tiempos de sí Liga estaba, digamos, nunca perdió la hegemonía en Quito, pero sí veía peligrar la misma.
Pero tenía su buen bastión universitario.
Sí, es una de las situaciones, ¿no? Que el por qué a Liga se le dice el equipo de los chagras, ¿no? Porque justamente la Universidad Central acoge a gran cantidad de gente de todas partes de nuestro país, y gente que en sus respectivas provincias no tenía una identificación con un equipo, debido a que no tenían tanta trascendencia dichos equipos, o directamente no existían. Entonces se identificaba con el equipo de su universidad, con la Liga, y es desde ahí lo de los chagras, ¿no es cierto?
Muy bien.
Viene los 90, yo creo que en los 90 Liga no la pasa tan bien.
A finales
casi
de los 90,
desciende, por ejemplo, regreso. En el 96, hasta que viene el punto de inflexión de la historia de Liga.
Que fue importante por la inyección de capitales, además, que le ingresan a Liga y que repercute en la construcción. Lo fundamental para el crecimiento de Liga ha sido la construcción de
su estadio. Ese es el punto de inflexión que te quería decir.
Es lo que ha cambiado la historia de Liga, sin duda.
Estadio inaugurado en el año de 1997 frente al Atlético Mineiro, yo sí me acuerdo clarito. Vino Taffarel,
sí,
en ese Atlético Mineiro. Y
más calvo.
En el ave, sí, sí, ya estaba pelocha.
Sí,
ya,
sí, siempre fue así medio escaso.
Bueno, en fin. En ese 97 Liga tuvo una campaña espectacular, donde se decía que estaba invicto el estadio, ¿no? Por cierto, tanto en amistosos como encuentros oficiales. Liga tuvo un gran pasar en 97 hasta que llega una fecha que al menos yo, claro, yo sí me la acuerdo de memoria, ¿no? Con 9 de noviembre de 1997 le toca enfrentar al Club Deportivo El Nacional allá en cancha de Ponciano. Era el único equipo al que le faltaba, y ahí Nacional le gana y le quita el invicto, ¿no? Goles, y no, es que lo simpático de esto fue los goles, Osvaldo de la Cruz y Diego Herrera, dos de Exliga. En ese momento Liga tiene un, justo hacia el final empieza a irle mal la campaña y ni siquiera puede llegar a Libertadores, año 97, que acabó ese campeonato principios del 98 con el último título de Barcelona que se ha visto. Y bueno, a partir de eso, bueno, o sea, viendo un poquito de errores, Liga consigue un bicampeonato muy justo y merecido, 98-99, recordemos en el 98 el 7-0 Emelec.
Una generación muy importante de jugadores que a mí me parece no se le da la justa apreciación, porque son bastión de la selección. Hasta hace dos años.
No mucho.
Hasta hace no
ahí
mucho.
Ahí tapaba Jacinto Espinosa.
Sí.
El Tanque Hurtado normalmente llegaba al hexagonal a meter par goles y a quedar campeón.
Recuerda los Ulises, los Reascos. Juegan ya. Bueno,
Alfonso Obregón.
Alfonso Obregón. Carcelén todavía estaba.
Nixon Carcelén. Pero yo creo que el fundamental Escobar. En esta campaña fue Alex Escobar, el jugador colombiano.
Del América fue
un Alex. 10-10 nato.
Del América venía.
Sí, del América de Cali. Sí. Fíjate que él es el tercer goleador histórico en América de Cali en Libertadores.
Jugador muy
un
importante.
Jugador excelente, un cerebro totalmente, el jugador Escobar. ¿Qué más te quería decir? Bueno, viene este 99, el bicampeonato. Digamos que la historia de Liga es bien contradictoria y bien irregular, ¿no? Porque después de la gloria que tuvo con este bicampeonato, en el 99 que le gana Nacional en una final increíble.
En la del 98 es la más increíble.
Bueno, por la goleada que le mete. Ya por la goleada, pero digamos que lo increíble también fue que digamos que Nacional era un poquito favorito en esa época. Era un gran equipo de Nacional en el 99. Pero en el 2000, vaya a saber cómo, Liga tiene una campaña horrorosa.
¿Sabes qué es lo que pasa con Liga? No tenía una campaña tan mala, era mediocre la campaña. ¿Y qué es lo que pasa? La gente de Liga a nadie se le cruzaba que Liga pudiera descender. Liga estaba muy tranquilo, relajado, los candidatos eran Quito o Barcelona. No se ya, pensaba en nadie más.
Se especulaba que era o el Quito o Barcelona.
Nadie más. Y de repente Olmedo le condena a Liga.
Y no, y Liga empezó a perder una serie de partidos increíbles. Uno que pierde con el técnico que hace rato estaba descendido. Sí. Y de pronto empata con el Olmedo de local y se consolida.
Un penal que se pierde.
Se come un penal un jugador colombiano que ahorita no me acuerdo. Mientras que
poste, ¿no?
Hubo postes, hubo de todo y fue un descenso increíble.
No, el penal fue poste, estoy equivocado.
Sí, al poste, sí.
Al poste fue el penal.
Sí, un descenso increíble, una cosa que, claro, del bicampeonato al haber era poco. No sé, no hay palabras, ¿no? Porque era una cosa ilógica, se podría decir. Y nada, no, costó carísimo lo que se podría decir, un poco el envalentonamiento, el decir que no. Y es una lección muy bien aprendida para Liga, se podría decir. Aunque de todas formas se sabe que Rodrigo Paz desde un principio se puso en la cabeza el lograr un éxito internacional. Tal vez esto solo fue un tropiezo, una anécdota amarga. Bueno, Liga en el 2001 juega Serie B, un poco de tropiezos tuvo ahí. La Serie B es durísima, por más de que seas un gran equipo. Pierde partidos, potes, ese con el sacrificio.
Le enrastran a
claro,
la gente.
Claro, 3-0 de local, pero también después ganó en la Tacunga 4-1 Liga. Sí. Regresa a la Serie A en el 2002, una campaña que no fue tan buena. Terminó cuarto Liga, si más no me equivoco.
Y con problemas internos, yo recuerdo.
Sí, el Bizarre Love Triangle.
Claro,
Pachegol, Turco Azar,
Novia
del Valle Medina, esposa de Del Valle
Medina. Era una cosa
de loco
tremenda eso.
Sí, Sí, el Bizarre Love Triangle. Pero para el 2003 ya llega Jorge Fossati y se refuerza muy bien el equipo. Se vuelve un equipo muy sólido. La llegada de Patricio Urrutia fue sin duda de lo mejor que le pudo haber pasado.
Aguinaga.
No, Alex Aguinaga llega en el 2004.
Sí, bueno, también sí, está Escobar, ¿no?
Logra el título del 2003, faltando una fecha, Liga Deportiva Universitaria. Y aquí es lo que empieza la sucesión de Copas Libertadores seguidas, de la gran presencia internacional con la que ahora cuenta. Desde el 2004 en adelante siempre jugó la Libertadores Liga. En 2004 tuvo una buena campaña en la que gana Cobreloa en Chile, por ejemplo. Claro.
Y bueno, luego es Cobreloa que daba pena, pero...
Sí, pero de todas formas llega octavos de final donde pierde con el Santos. 2005 también pierde con River Plate.
En penales.
River Plate. Fue una noche espectacular del Matador Salas, si más no me equivoco. En el 2005, acuérdate. 2006 es una campaña muy interesante en Liga, que llega a cuartos de final, en la que elimina el Inter de Porto Alegre, que terminó siendo campeón del mundo.
Sí.
Y claro, ahí llegó porque en el 2005 había quedado campeón de la Apertura, en ese único año en el que hubo dos torneos. Ganó la Apertura 2005 ya de la mano de Juan Carlos Doblitas, un técnico que es resistido por la hinchada de Liga, a pesar de que llegó a semifinales de Sudamericana, llegó a cuartos de final de la Libertadores y ganó un
título. Quedó con Bolívar, ¿no? En la semifinal.
Pero sí, con Bolívar, goles de Chiorazo. Eso con Liga. Llegó, viene el año 2007, ya hacia finales de 2006 se lo despide Doblitas y llega Edgardo Bauza.
Digamos. Y en 2007 un campeonato horrible, ¿no?
Claro, uno de los campeonatos más malitos en el que se supone que Liga quedó campeón al trote. Los grandes, los otros grandes tuvieron pésimas campañas. Fue,
no entraron ni a liguilla.
Claro, fue el año de los Azogues, de los Cuencas, de los equipos más chicos, ¿no? Y Liga prácticamente lo ganó al trote. Fue una mala campaña de en el año 2007 de Libertadores. Sí, fue una muy mala campaña. Me acuerdo un 4-0 ahí contra Colo-Colo, que casi le cuesta el puesto a Bauza. Habían las voces de fuera a Bauza.
Los
voces
patrulleros.
Los de los que sabemos.
Y salió en patrullero Bauza.
Ajá. Y fíjate lo que pasó en el 2008, ¿no? La página más gloriosa de su historia, y se podría decir
los de máximos
la historia,
títulos de que ha conseguido cualquier club en el Ecuador.
De la historia del fútbol ecuatoriano a nivel de clubes, que fue el título de la Libertadores del 2008, una cosa fantástica, pasándole equipos como Estudiantes, como San Lorenzo, como América.
Y finalmente Fluminense.
Y sí, es lo mejor que le pudo pasar a nivel de clubes al fútbol del Ecuador, 2008. El cuadro de Liga llega a jugar el Mundial de Clubes, le vence a Pachuca y en un partido, digamos, de sueño por hincha, ¿no? Para la gente hincha de Liga, un sueño verle contra el Manchester United disputando una final del mundo. De pronto, para nosotros, al menos para mí, fue un partido pésimo, que el Manchester no es que se esforzó mucho por ganarlo. Pero de todas formas es una anécdota grande del fútbol ecuatoriano, ¿no? Un partido
oficial. Es una estadística
oficial.
Importantísima.
Viene el año 2009, año en el que Liga se empieza a acuñarse eso del rey de copas de acá, ¿no?
Y se ve desarmado un poco la Liga, además.
Recopa, gana el título de la Sudamericana, algo que nos cansamos de analizar este año en fútbol y asociados. Aquellos títulos que consiguió a nivel internacional, pese a que a nivel nacional no le fue tan bien finalmente.
Se quedó sin copa incluso.
Este de 2010 es el primer, después de 6 Libertadores seguidas, esta de 2010 no la va a jugar Liga. Pero bueno, ya tiene la historia de los logros conseguidos.
Y la Recopa que estás olvidando.
Sí, ya te había dicho, Recopa y Copa Sudamericana, dos títulos más internacionales. Para que vean que yo sí sé de Liga. Bueno, vamos con una ultimita pausa musical. Al regresar les vamos a hablar un poquito de la Copa Africana.
Escuchar
Australia.
A Iggy Pop and the Stooges. Vamos con a Wanna Be Your Dog. ¿Qué más? Bueno, esto es Fútbol de Asociados.
Here. I want you here. Now we're gonna be face to face and I'll lay right down in my favorite place. And now I wanna be your dog. And now I wanna be your dog. And now I wanna be your dog. Well, come on.
Questo è il vostro programma, Calcio e Associati.
Regresamos aquí en Fútbol Asociados. No se olviden de visitar fútbolasociados.blogspot.com, sino como escuchan el podcast. Pues, y eso sí, regresamos para decirles que Metalware es soluciones para tu software, hardware, es asesoría para tu mundo virtual, para el armaje de tu PC, de tu computador, de tu ordenador. Y todo lo que necesites lo encuentras en la asesoría y en el buen cobijo de Metal World. Gracias al manjar, sabroso, delicioso manjar, nutritivo manjar. Gracias a Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos para que pongas tu carro, papelito, para que le des color a tu móvil. O sea, tu móvil automóvil, no al, no al celular.
No,
no, no. Simón.
No hablan los british.
En fin, como el pana. Oye, Eddie.
Ya, vamos con la Copa Africana de Naciones.
Sí, dale, rapidillo.
¿Y qué dices con Seyer? Ya, bueno, hablaste mucho.
Mucho color con Seyer del Ecuador.
Estábamos oyendo un poco de Iggy and the Stooges. Este fue el primer disco que ya que sacaron en 1969. Una clara oda al antihipismo de estos muchachos que poco cuestionaban lo que la onda Love and Peace que en esos tiempos era dominante.
Pero
y sería, y no, es que en serio, un poco lee las letras y las declaraciones de Iggy Pop y
sí,
acusando
sí.
De hipocresía al movimiento hippie, y sería una bandera, ¿no?, del mundo punk después de los 70s. Claro. Él básicamente odiar a los hippies. En fin. Copa Africana de Naciones, ya tenemos los finalistas. Este domingo jugarán las selecciones de Ghana frente a Egipto. Es una pena que Egipto no juegue el mundial, la verdad, porque de
Ghana, Egipto.
Egipto gana. Yeah. Bueno.
En fin.
Selección de Ghana versus selección de Egipto. Así para. ¿Qué te iba a contar? ¿No? Este equipo de Egipto me parece que es el que mejor ha jugado esta Copa Africana de Naciones.
Sorpresa.
Grandes valores, como este goleador es el Soljaer del Medio Oriente, este Gedo. Sí. Siempre entra, siempre mete un gol.
Y este que es famosísimo, el Zidane.
El Zidane de allá.
El Zidane de allá.
No, muy buen jugador, sí. Sin duda. O este Fatalá también es un excelente jugador. Tiene. Un equipo con toque, con finura. No entiendes cómo diablos se quedaron sin mundial los egipcios.
Y también te pones a razonar si es que los otros equipos cuidaron un poco las piernas, un poco lesiones, y le dieron más suave también, puede ser.
Para llegar al mundial más
papel. Llegar en
Tarifa. Lo que sí te digo, este cuadro de Argelia, que yo es al que más lo he visto. Ajá, es un cuadro aguerrido. Eso sí, lo que más puedo ponderar de los argelinos es que le ponen un corazón impresionante. Fruto de eso, el increíble encuentro que le sacan a Costa de Marfil. Ya a golpe de minuto 89 mete el 2-1 Costa del Marfil, ya dijiste, se acabó esta nota, nada, minuto 90, 2-2, minuto 93, 3-2, Argelia se metió en las semifinales, un partido impresionante, fue una cosa increíble.
Y claro, sería un outsider Argelia, ¿no? Creo que nadie le daba para que llegue tan lejos.
Puede ser, ¿no? En todo caso, yo creo que le podría complicar, ponte a Estados Unidos ya metiéndonos un poco en el Mundial. Con esa garra, ¿no? Porque de todas formas me parece que Estados Unidos tiene un fútbol mejor.
No es un nombre muy famoso el de Argelia como representante de África. Tú puedes decir, claro, bueno, de ahí vienen todos los buenos jugadores de Francia, pero bueno, pueden ofrecer.
Hay que ponerle ojo a este Guesal, un delantero, un 9 grandote ahí, a este Jaliche, que es el volante, el 5, muy bueno. Sí, es buenos referentes. Del otro lado, la selección de Ghana le especuló el partido a Nigeria, venció 1-0 en la otra semifinal, metió el gol, se encerró Nigeria. Come goles hasta dónde. El cuadro de Ghana metió al primer tiempo gol de Jean. Este es otro buen delantero de Ghana, a tomarle mucho en cuenta. Este jugador con la tradición de Ghana, si has visto que es delantero y tiene el 3, es defensa y tiene el 8, es una cosa así, ¿no? Este juega con el 3, este Jean. Hay que tomarle en cuenta. Mientras que en Nigeria, verás, ahorita voy a ponerle, porque nunca puedo pronunciarle bien, a este que yo le digo el Perlaza Fashion. Tienes que verlo, es parecidazo a Perlaza, pero con las trenzas bien peinadas, así. Este jugador, ponme para arriba. Que empieza con O, el título, cómo se titula el apellido de... Está entre los penales, por ahí debe estar. Este, Odemwingie. Yes. Número 11 de Nigeria, pelarásle el ojo, es un gran jugador este nigeriano. Yo creo que es de lo mejor de la selección de Nigeria. Este domingo vamos a ver la final entre Ghana y Egipto. Yo creo que el favorito es el Ghana cuadro Egipto. De las pirámides.
Ghana Egipto. Muy bien.
Sí.
Según tú.
Sí, es el mejor equipo para mí.
Bueno,
Ghana tiene un grupo muy difícil en el Mundial, Serbia, Alemania, habrá que ver cómo le... Es un equipo que especula mucho, me parece, gana bien, amarrete para ser africano. Australian Open, Federer se ha paseado.
¿Y qué es de cierto? Escuché que se va a retirar Nadal, que no sé qué.
Es que bueno,
Djokovic ya le mandó al tercero a Nadal, ¿no?
Sí, sí. Es que a Nadal le fue muy mal en este Australian.
Dicen que anda con lesiones
crónicas. Todavía no se recupera muy bien. Andy Murray será el otro finalista, que le venció a Marin Cilic, semifinalista, este croata contra el que nos vamos a enfrentar en esta Davis.
Sí, Villa. sí, Cilic. Oye, al pasar Murray también ya no lo podía desplazar a...
Sí, no, es que...
Lo desplazó, ¿no?
Nadal va a aparecer cuarto.
Cierto, ¿no es cierto? Murray es escocés, ¿no?
Sí, es escocés. Ajá. Esto será la final masculina, Murray contra Federer, mientras que ya mismito se ha de jugar la final femenina entre Serena Morena Williams versus el retorno
de Exxon Valdez,
de Justin Henin Ardenne, una de las mejores tenistas para mí que yo he visto.
Un muy buen nombre el que tiene, no sé, suena bonito.
Sí, es que es como es de, oriunda de Bélgica, porque si eres belga es como que es medio grosero en nuestra no sé. Oriunda de Bélgica la tenista, le derrotó a Nali, una de las, o a Sheng, o no, bueno, este Australian Open lo que sí me ha dado en el hocico es ver cuánta tenista china hay este año, o sea, así como no, en los años pasados ha sido de las rusas, este va a ser de las chinas. Es increíble la cantidad de tenistas chinas que hay. ¿Y tú crees que no? Normalmente asiáticas, orientales son como flaquitas, nada, bien puestas, güey. O sea, como que se han comido el arroz, loco.
Se han olvidado tomar el té al final de la comida.
Sí, sí, o sea, buen futuro, ¿no? Es una armada de tenistas chinas que ya vas a ver, van a dar mucho que hablar a futuro. Y yo creo que aquí podría ganar Serena, sin duda, bueno.
Y yo creo que aquí en este punto vamos a hablar de la próxima fecha del campeonato nacional que ya está posteada en Fútbol.
Dale rapidito, aquí igual podríamos recordarla la próxima semana, que ya se vendría en la vuelta, es la vuelta de los pronósticos, ojo. Oye, es cierto, Alejo, pondráste pilas con el software, porque
ustedes pondráse pilas ya con los pronósticos, ya saben.
Póngase pilas, premios, gracias a Sellero del Ecuador.
Viernes 5 de febrero se abre el campeonato nacional 2010. Emelec versus Deportivo Capuel, Deportivo Quito, en el estadio George Kraftwerk en Guayaquil, 20:30.
Sábado, los juegos no ve.
Sábado 6 de febrero, Universidad Católica versus Barcelona, Olímpico Atahualpa, 12:00.
¿Ahí estará la Cámara de Fútbol Asociados?
Esperemos. Independiente del Valle frente a Manta. ¿Qué pasó con el estadio del Independiente del Valle?
Supone que ya estaba habilitado, ¿no? Que hicieron unas gradas de triplex, creo.
Es que no son las gradas, loco. Tiene que haber un mallado lo suficientemente alto para protección de los actores dentro de la cancha de juego. Tiene que haber camerino. Esto tal vez no sabe camerino la gente.
Para árbitros. Visitante
y árbitros. Zona de precalentamiento es obligatorio. Se estipula que debe haber zona de precalentamiento. Tiene que haber la posibilidad de dividir a las hinchadas antagonistas por dos entradas diferentes. Es decir, que un solo acceso. Nada que ver, tiene que haber tres o cuatro accesos para las diferentes localidades. Tiene que estar delimitado y definido la zona de visitante, que bueno, va a ser todo el estadio cuando jueguen aquí en Independiente de Valle, porque
al menos contra un equipo grande,
Liga Nacional, etcétera. ¿Qué más te iba a decir? Circuito cerrado de televisión tiene que existir. No sé si ya han hecho todo eso. El aforo, ¿cuánto es el aforo?
Mínimo 8.000.
8.000 es, ¿no? Sí, 8.000.
Y 8.000 gradas de tabla triplex es lo que parece que van a hacer.
Resistencia de tabla para 8.000. Yamingos que vayan a saltar, a vociferar. Recordemos lo que ha pasado en Hillsborough, donde, no sé si te acuerdas que se quemó el estadio, loco, en sí. Inglaterra, y murieron miles de personas.
Y por eso
ya
el tablón es prohibido. Bueno,
el tablón es prohibido, loco. Bueno, pero de todas maneras, ¿de qué lo van a hacer?
Por ilustrar un artificio, que es lo que van a hacer.
Como esos que arman ahí en las ferias de pueblo de los toros, que se terminan cayendo los graderíos. No sé. No creo que suceda eso.
Como el rodeo Montubio.
Yo no creo que suceda eso, pero ¿qué le costaba a Independiente jugar en
partidos en los estadios de Laucas?
Y luego de dos meses dar una obra de calidad bien hecha y ya. Eso es lo que tiene que hacer.
Y debían haberse puesto, sí, en octubre acabó la B, ya debían haberse puesto a hacer eso hace rato, gente del Independiente. Siguientes partidos.
Domingo 7 de febrero.
Domingo 7.
Bueno, este era Independiente versus Manta, 15:00, no sé si lo vamos a confirmar. Domingo 7 de febrero, el Nacional versus Deportivo Cuenca en el Olímpico Atahualpa, 11:30. Nacional también dijo que va a turnarse.
¿Algún par de partidos va a jugar en cancha de Aucas?
Es que, por ejemplo, cuando juegue con Barcelona dijeron que ni de chiste van a compartir la taquilla con la Católica, por ejemplo. Ni la Católica dijo lo mismo. Hará otro día Nacional los partidos porque yo me como esa taquilla solito. Macará versus Liga de Quito en el Bellavista de Ambato, 11:30, estadio que tenía observaciones por lo mismo, circuito cerrado, levantar mallado, adecuarla. Además tienes que ver que haya camerinos para local visitante bien adecuados, no es que haya cualquier cosa, tienen que estar bien adecuados, tiene que darse las facilidades para mesa de control, para tiene que haber una división entre cancha y túneles para el ingreso, para que pueda precalentar la gente ahí, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso le habían pedido al de Macará, que arregle la zona de visitantes, los camerinos, los ingresos, que se ponga mejor seguridad. Y el circuito cerrado de televisión también creo que les estaban observando. Olmedo versus Despoli y desde luego la cancha, ¿no? Al Macará. En el de Olmedo también observaron la cancha. Olmedo Espoli en el Olímpico de Riobamba, 12 horas. Esa es la fecha que se viene. Eso, partido será el 7 de febrero, sábado 6 de febrero y viernes 5 de febrero inicia todo, ¿no? Eso es en cuanto a fútbol de asociados. No sé si tengamos algo más que decir.
Por ya no hay nada más que decir y no se olvide de visitar futbolasociados.blog
y de dejar sus comentarios.
Dejar sus comentarios y eso fue todo en el programa de
Lástima, hoy. Se terminó el programa de hoy. Esto fue Fútbol de Asociados. Muchas gracias por escucharnos. Chao.
Esto es Fútbol de Asociados.
¿Están listos, chicos?
Reality.